Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Hola, ¿qué tal? Soy Jimena Camacho y les doy la más cordial bienvenida a Rostro Universitario.
Bienvenidos sean todos ustedes, soy Roberto Nájera y el día de hoy nuestro programa es grabado. Sin embargo, se pueden comunicar al 4155-1060 o a la línea gratuita 01800-080-1060 y con gusto atenderemos sus llamadas.
Bienvenidos.
Noticias.
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 ¿Cuándo fue la última vez que probaron un buen cóctel de camarón o unos camarones estilo acaponeta?
Pues la UAM y el Consejo para el Desarrollo de Sinaloa implementarán un proyecto para aprovechar las 45 mil toneladas de desperdicio de camarón generadas anualmente en los municipios de Guasave y Angostura en la obtención de quitina, un biopolímero utilizado en las industrias farmacéutica, alimenticia y cosmética.
Esto permitirá eliminar una importante fuente de contaminación de los mantos freáticos de la zona, transformar estos desechos en productos de alto valor agregado e impulsar la capacidad productiva de Sinaloa.
El proyecto fue desarrollado por el grupo de investigación encabezado por la doctora Keiko Shirai Matsumoto, responsable del laboratorio Biopolímeros de la Unidad Iztapalapa.
Hoy es el último día del segundo remate nacional del libro universitario, cuya sede en esta ocasión es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle, que se encuentra a unas cuadras del Metro Zapata. Córranle a comprar buenos libros a magníficos precios. Tienen hasta las 3 de la tarde.
El tema de hoy:
extinción de especies. ¿Nos afecta?
El pasado 4 de octubre fue el Día Mundial de los Animales, que se celebra desde 1931 en todo el mundo. La conmemoración nació en Florencia, Italia, luego de una convención de ecologistas.
Se determinó ese día en honor de Francisco de Asís, notable y afamado amante de la naturaleza. De hecho, es llamado el santo patrón de animales y el medio ambiente. Con los años, la agenda de ese día se ha ido extendiendo hasta incluir el maltrato animal, por ejemplo.
México es un país megadiverso, es decir, que tiene todos los ecosistemas y una enorme cantidad de flora y fauna. De hecho, ocupamos los primeros lugares en mamíferos, reptiles y anfibios.
Pero también somos uno de los países con mayor y más rápido deterioro ambiental en cuanto a la pérdida de ecosistemas, especies en extinción y en riesgo.
Así que hoy invitamos al doctor Francisco Javier Romero Malpica, coordinador del Laboratorio de Ecología y Conservación de la Fauna Silvestre de la UAM Unidad Xochimilco. Bienvenido, doctor.
Te recordamos los teléfonos 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060. Dinos tú qué propones para proteger la flora y la fauna de nuestro país. Tenemos 3 libros para ustedes.
Así es, generosamente nuestro invitado les obsequia Biodiversidad de la Región de la Montaña del Sur de la Cuenca de México, editado por nuestra universidad y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
El libro está precioso, no se lo pueden perder. Van a encontrar fotografías conmovedoras y recientes de los animales que viven en la cuenca de la Ciudad de México y textos muy accesibles sobre aves, mariposas, mamíferos, anfibios, arácnidos y vegetación, por citar algunos.
Doctor, ¿cuáles son los principales factores que afectan o que amenazan a las especies de flora y fauna en México y en el mundo?
Bueno, son diversos los factores. Como todos sabemos, muchas especies de flora y fauna han sido útiles para el hombre. Hay intercambios, hay comercialización de estas especies y por lo tanto lo que es la colecta en el caso de las flores silvestres y la cacería en caso de los animales silvestres es uno de los factores que afectan. Pero en la actualidad uno de los principales problemas ha sido la destrucción de los hábitats la pérdida de áreas naturales que, como sabemos, se ha incrementado en las últimas décadas. Y ahora también otro factor que influye en la pérdida de especies son estos fenómenos a nivel atmosférico que se han estado dando, como es el cambio climático, que afecta también invariablemente a estas especies.
¿Cuáles son las consecuencias de que desaparezcan especies a nivel mundial, incluido nuestro país, y de qué manera nos afecta a nosotros mismos como especie?
Bueno, hay que considerar que la naturaleza funciona de manera integral, ¿no? Todos los componentes naturales que tiene estos recursos interactúan, hay interrelaciones entre las especies, y en la medida en que las algunas especies desaparecen, o en mayor medida varias especies llegan a desaparecer, estamos desestructurando estos recursos naturales. Y esto provoca diversos problemas, tanto a nivel de cambios en el ambiente, como efectos muy directos, como son los fenómenos naturales que cada vez nos afectan con mayor medida, ¿no?, a la población humana. En México en particular tenemos muchos casos en donde la pérdida de estas áreas naturales, en la medida que se han sobreexplotado, en la medida que se han desaparecido varias especies, pues suceden una serie de accidentes, digamos que generalmente se le achaca al cambio climático global, pero en realidad es causa de la deforestación, problemas de mala planeación, las vías de comunicación que fragmentan estos recursos naturales, los que provocan que estos fenómenos que suceden nos afecten más directamente al ser humano. Muchas especies de fauna tienen gran interacción entre ellas, como depredadores, como presas. En la medida que atacamos o se sobreexplota una población de una especie indeterminada, pues hay afectación ya sea de sus depredadores o de sus presas. Y estas a su vez tienen interrelación con la flora y la fauna, por ejemplo, especies que pueden dispersar semillas para que el bosque se siga regenerando, pueden llegarse a perder. Entonces no solamente es el proceso de la deforestación, del cambio de uso de suelo, en donde transformamos los bosques primero en áreas agrícolas y luego en zonas urbanas, sino también estamos quitando a esta fauna que ayuda a la regeneración de estos bosques.
En el caso de nuestro país, ¿cuáles son las condiciones en que se encuentran las especies animales y vegetales?
Bueno, somos uno de los países más ricos del mundo en términos de riqueza biológica. Estamos entre el tercer y cuarto lugar a nivel mundial como países megadiversos, que se llaman, hay 7 países megadiversos en el planeta, en donde se alberga más del 60% de la diversidad del mundo. Por ejemplo, aquí en el sur de la Cuenca de México, contamos con el 2% de la diversidad a nivel mundial. Ningún otro región de bosque templado tiene una diversidad como la que tenemos aquí. México es uno de los países que están en primer lugar en términos de reptiles a nivel mundial en cuanto a riqueza de especies se refiere, ¿no? Pero por desgracia, también por las condiciones topográficas, por las condiciones geográficas en que se encuentra nuestro país a nivel mundial, que es una zona de intersección entre dos regiones biogeográficas del planeta, que es la región neártica y la región neotropical, tenemos muchísimas especies endémicas. Desgraciadamente, esta riqueza con la que contamos también tiene muchas especies que son no solamente endémicas, sino autóctonas de ciertas regiones geográficas de la región, que tienen una distribución muy reducida, y esto hace que sean muy vulnerables. De tal manera que también somos uno de los países que estamos en los primeros lugares en cuanto a especies amenazadas o especies en peligro de extinción. Por un lado, tenemos también una situación de crecimiento demográfico de la población humana y el desdoblamiento de las zonas urbanas, ¿no? Que obviamente las áreas aledañas a las zonas de las grandes ciudades pues han sido relativamente acabadas en términos de sus recursos naturales, y hay que importar las materias primas de zonas geográficas más lejanas. Entonces las megaciudades también requieren insumos y un costo energético de recursos naturales muy alto. en donde no solamente se afectan los recursos naturales aledaños a donde están situadas geográficamente, sino para poder subsistir se traen recursos naturales muy lejos de su región geográfica, ¿no? Inclusive de otros países. Entonces, este crecimiento y este desdoblamiento de la población humana ha hecho que haya un problema generalizado a nivel mundial en términos de pérdida de especies.
Con relación a la legislación, su cumplimiento y políticas ambientales, ¿considera que en México están suficientemente protegidas las especies?
Bueno, ahí están las leyes, están los reglamentos, ¿no? Hay un gran avance en ese sentido. Me parece a mí que en las últimas dos décadas México ha estado atendiendo en su conjunto ese aspecto, pero sí considero que todavía hay muchos vacíos en la legislación. Y por el otro lado, yo creo que uno de los problemas fundamentales en términos de su aplicación es que estos vacíos provocan que no haya un control adecuado y su aplicación de las leyes adecuadas para la protección de las especies, ¿no? Sabemos y es conocido por todos, sobre todo los que nos dedicamos a esta materia, que en muchos casos, en muchas regiones del país, las leyes son omitidas o no se cumplen, ¿no? Y sabemos que hay, por ejemplo, muchísima cacería furtiva, hay muchísimo tala clandestina en varias regiones del país, entre otros aspectos. Simplemente las áreas en donde inclusive se ha considerado zonas de protección, ya sea como dentro del sistema de áreas protegidas o suelo de conservación, se maneja la legislación de tal manera que vemos desarrollos urbanos aún en suelo de conservación o áreas protegidas, y esto cada vez provoca pues que nos vayamos quedando sin estos recursos naturales.
¿Qué se puede hacer para que al mismo tiempo que se incrementa el bienestar humano podamos conservar los ecosistemas y las plantas y animales que los habitan?
Creo que hay varias alternativas. Hay ejemplos en nuestro país, aunque sean pocos, y otros tantos en otros países, en donde se puede establecer la conservación de los recursos naturales bajo el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades humanas aledañas a estos recursos naturales. Creo que hay que empezar por la planeación, por un lado. Y por el otro lado, no podemos pensar en una buena planeación si no tenemos, digamos, inventarios adecuados respecto a los recursos naturales, ¿no? Aún en las áreas protegidas en nuestro país, en donde el objetivo fundamental es la conservación de los recursos naturales, la flora y la fauna, sabemos que se implementan una serie de acciones, se hacen muchísimas cosas, se hace de todo, menos monitorear la flora y la fauna para saber si lo que estamos haciendo es el mejor camino que podemos cubrir para rescatar o cuidar estas especies. No podemos hacer una planeación adecuada si no tenemos un inventario adecuado de los recursos naturales. Y no solo basta con tener diagnósticos, sino deberían los inventarios ser actividades más o menos permanentes con un periodo determinado en tiempo para estar vigilando, cuidando cómo están comportando las poblaciones de estas especies para poder orientar las acciones que deberíamos de hacer. A mí me parece que es posible esta convivencia entre el ser humano y los recursos naturales y que debemos de mantener este equilibrio para no tener después que estar pagando las consecuencias del descuido o la sobreexplotación de los recursos.
El Laboratorio de Ecología y Conservación de la Fauna Silvestre que usted coordina en la UAM está desarrollando un proyecto para conservar el gran bosque de agua. ¿En qué consiste y qué se espera de este proyecto?
Bueno, el concepto del bosque de agua se refiere a la parte de montañas y la zona lacustre que tenemos en la Cuenca de México. Creo que para mucha gente es conocido las áreas boscosas que podemos observar cuando viajamos de la Ciudad de México a la Ciudad de Cuernavaca o de la Ciudad de México a la Ciudad de Toluca. Es un área extensa que tiene aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados que hemos delimitado. Se han estado haciendo estudios precisamente de flora y fauna, se han estado implementando algunas acciones de monitoreo junto con las comunidades rurales, los pueblos rurales que habitan esta región. Y le hemos llamado el bosque de agua, retomando el significado en náhuatl de lo que se refiere al volcán Ajusco. Antes el nombre náhuatl del volcán Ajusco es Ayosco, y se refiere precisamente al bosque de agua. Y para mucha gente es conocido que estos bosques nos ayudan a mantener la dinámica que se realiza en la Ciudad de México, en la ciudad de Cuernavaca, en diversos poblados del Estado de México. Estos bosques abastecen el 75% del agua que se consume en la Ciudad de México, el 100% del agua que se consume en la ciudad de Cuernavaca y los poblados que hago referencia del Estado de México. Además, entre otros servicios ambientales, estos bosques también nos ayudan a controlar el clima regional, que ahorita pues es muy muy importante aportar en este sentido respecto al cambio climático global. Y por el otro lado también ayudan a amortiguar la contaminación atmosférica que sufrimos en la Ciudad de México. En la medida que podamos conservar lo que queda todavía de estos bosques y de estas zonas lacustres, vamos a recuperar estos servicios ambientales y vamos a tratar de mantener estas ciudades sin caer en un problema ecológico mayor, ¿no?
¿Con quiénes están trabajando este proyecto?
Bueno, estamos realizando estos trabajos con jóvenes y con personas de las comunidades rurales como Milpa Alta, San Miguel Topilejo, San Bernardo Cotepec, San Nicolás Totolapan, que son todavía poblados rurales dentro del Distrito Federal. Es importante dar el dato que cuando hablamos de Distrito Federal, la mayoría de las personas piensan en la Ciudad de México. Sin embargo, en el Distrito Federal, el 50% de su territorio son áreas agrícolas y áreas forestales. Y ahí todavía queda muchísimo de vida silvestre. En octubre del año pasado estuvimos dando un curso para jóvenes y para comuneros de Milpa Alta, donde los llevamos a los bosques y nos pusimos a observar la naturaleza por medio de métodos que tenemos establecidos y utilizando varios materiales que tenemos. Y encontramos todavía rastros de puma, que poca gente cree que todavía existe puma aquí, venado, lince, coyotes. En esta zona tenemos un registro del búho pigmeo, que es el búho más pequeño del mundo, y que tenemos 20 años en registrarlos, y capturamos tres ejemplares a los cuales les pusimos sus anillos y los liberamos en la región para darle seguimiento, y así también tenemos el búho más grande del mundo en esta región. Entonces todavía queda bastante de flora y fauna, y que además el que los jóvenes y los comuneros vayan a estos bosques, trabajemos en conjunto, pues les ayuda mucho a valorar todavía esta riqueza con la que contamos dentro del territorio del Distrito Federal.
¿Qué podemos hacer en la vida cotidiana para apoyar?
Bueno, sí, a mí me parece que es muy importante abrir estos espacios de difusión sobre los recursos naturales. Los recursos naturales, aunque están en la agenda nacional y en la agenda de muchos estados, en realidad son poco difundidos. No se habla mucho sobre esta vinculación que tenemos, ya sea de forma directa o indirecta, con los recursos naturales como comunidades humanas. Y me parece que debería de darse una mayor difusión por la importancia que esto implica para nuestras generaciones y para futuras generaciones. Estamos en un punto crucial en términos de poder todavía rescatar y mantener una gran riqueza que tiene nuestro país, y sobre todo en una región en donde habitamos un tercio de todos los mexicanos, ¿no?, que es la Cuenca de México. Y en la medida que pongamos, demos más difusión, podemos quizá convocar a una mayor participación para la conservación de estos recursos por el bienestar de todos. En este caso lo que están haciendo es fundamental. Creo que hay muchísimo más que pudiésemos en futuros programas estar retomando y platicando sobre estos recursos naturales. Y sobre todo para los jóvenes que se están formando y los jóvenes que nos siguen, ¿no? Para que esto no vaya a quedar en un vacío, puedan continuar con ese trabajo. Créanme que el estudio sobre la naturaleza, la diversidad biológica, la flora, la fauna es fascinante. Cada vez que salimos a campo, así sean los mismos sitios, siempre nos encontramos y nos sorprendemos con cosas nuevas, ¿no? Es un trabajo que no se agota y es un trabajo que requiere muchísima participación. Entonces yo les felicito por el espacio que están abriendo para estos temas y espero estar en comunicación, que la gente se pueda comunicar con ustedes o con nosotros vía ustedes, para que podamos estar en contacto y brindando mayor información al respecto.
4155-1060 y 01800-080-1060 son los números para que nos digas tú qué propones para proteger la flora y fauna de nuestro país.
Muchísimas gracias al doctor Francisco Javier Romero Malpica, coordinador del Laboratorio de Ecología y Conservación de la Fauna Silvestre de la UAM, Unidad Xochimilco, por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias por invitarnos.
¿Y qué les parece si ahora escuchamos la experiencia de un egresado UAM? Se trata de Luis Miguel Carriedo Telles, quien estudió comunicación social en nuestra unidad Xochimilco.
Y ganó el segundo lugar del concurso Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2007. Vamos con la sección Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Luis Miguel Carriedo Telles. Soy egresado de la carrera en Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Mi formación en la UAM Xochimilco, la querida UAM Xochimilco, significó mucho, sin duda. Es de esas etapas en donde las convicciones se encuentran en nichos, donde se arraigan valores, formas de ver y de entender la vida, también donde se encuentran instrumentos académicos que siempre te acompañan en tu desarrollo profesional, en donde básicamente me he orientado al periodismo, al análisis de los medios de comunicación, y en ese trayecto a través de la revista Zócalo, la revista Etcétera, el Instituto Mexicano de la Radio, he podido aportar a la discusión de un tema que es sin duda fundamental. Tuve la fortuna en el 2007 de obtener el premio alemán de periodismo Walter Reuter, luego de un trabajo que exploraba los disfraces de la actividad periodística, pero también del poder, la visión crítica que siempre trato de imprimirle a mi trabajo periodístico, pues sin duda surgió en buena medida o encontró un cauce en las aulas de la UAM Xochimilco. Sin duda recomiendo ampliamente a cualquier persona que tenga el momento de la decisión elegir una universidad, recomiendo sin duda la UAM Xochimilco, el sistema modular y la apuesta por una forma de aprendizaje no tan convencional, no tan tecnócrata, no tan acartonada de las cosas. Creo que el éxito está en poder aportar realmente, no dejar las convicciones en los cajones o en las aulas y poder mantenerlas siempre en cualquiera de las cosas que uno haga, sabiendo que los lugares y los digamos la oportunidad de estar en el mercado profesional es un privilegio que hay que aprovechar, pero también hay que trabajar por los demás. Ese sentido social, esa convicción social que la UAM sin duda siembra dentro de sus aulas y fuera de sus aulas. Digo, yo tengo el mejor recuerdo de la generación 1997-2001, en donde afortunadamente pues crucé por los pasillos de la heroica UAM Xochimilco.
¿Se imaginan a una exploradora que se aventuró a recorrer África en el siglo XIX?
Se trata de Alexandrine Tin y esto es Confesiones, el otro lado de la historia.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
A principios del siglo XIX, África era un territorio remoto, desconocido y lleno de misterio, al que pocos, muy pocos, se atrevían a desafiar. Historias de canibalismo, sobre la ferocidad de los animales y lo indómito de su naturaleza, aterrorizaban la imaginación europea para hacer del África un lugar solo para intrépidos y valientes. Alexine Tin perteneció a este grupo. Fue una de las primeras mujeres que se aventuró a desentrañar los secretos de este enigmático continente. Alexine Tin nació en La Haya en 1835. Hija de un acaudalado comerciante, fue una de las herederas más ricas de Europa, con un patrimonio que hoy podría ser valuado en unos 5 millones de euros. Con esta fortuna, desde muy joven se dedicó a viajar, siempre acompañada por su madre, un séquito de sirvientes y sus mascotas. Atraída por el misterio sobre las fuentes que daban origen al río Nilo, en 1860 se trasladó a África para realizar un viaje de tipo exploratorio. Compró un pequeño barco de vapor y se adentró por zonas recónditas e insalubres, hasta que la fiebre tropical y las dificultades para continuar navegando la hicieron desistir. Pero su afán fue más fuerte y el reto continuaba. Meses después, reorganizó su expedición por el Nilo. Contrató una escolta de 70 soldados para asegurar su protección y se puso en marcha. El segundo viaje fue aún más complicado. Las lluvias llegaron y su campamento quedó aislado durante meses. Las doncellas de Alexine comenzaron a enfermar y algunos soldados huyeron, dejándolas a su suerte. Pero el golpe más terrible fue la muerte de su madre, que si bien había resistido todos los contratiempos, no pudo con la fiebre de las aguas negras y tuvo que ser enterrada en medio de la selva. Temerosa de enfrentar los reproches de su familia, Alexine decidió que jamás regresaría a Europa y se dirigió al desierto del Sahara para iniciar una nueva experiencia. Pero la tragedia la perseguía. En 1869, mientras se preparaba para continuar su travesía, su campamento fue asaltado. Alexine Tin murió a los 33 años. De sus recorridos por el África, Alexine Tin dejó una serie de dibujos botánicos e información sobre el clima, la geología y la fauna que sirvieron para posteriores expediciones científicas. En alguna ocasión, el explorador y misionero Dr. Livingstone escribió:
"Nadie ha alcanzado mayor altura, en mi consideración, que la dama holandesa señorita Tin, quien tras durísimas adversidades familiares perseveró con nobleza en sus más exigentes retos".
En la UAM se ha desarrollado una tecnología que puede ser muy útil en casos de emergencia. Si quieren conocerla, no se pierdan nuestro próximo programa, Estructuras Portátiles para Desastres.
Gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia, de Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Diana Gutiérrez.
Operación técnica, de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cudberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron.
Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa.